¿Qué quieres que te diga? Que me siento muy bien. Es muy fácil decirlo, que me siento muy bien. Porque ha pasado el tiempo y ya sanó la herida que tu ausencia dejó. ¿Qué quieres que te diga? Que esperaba por ti. Como siempre te ibas, sin prever el regreso. Te esperé tanto tiempo y al ver que no venías, me acostumbré, cariño, a quedarme sin ti.
Muy buenas noches, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y junto a mí se encuentra mi amigo Juan Juan Almeida. Buenas noches.
¿Qué onda, mi amiga? ¿Cómo estás?
Aquí encantada otra vez de conversar y de compartir contigo. Y hoy, por supuesto, tenemos invitado y todo, así que no se desesperen, amigos.
Así pues, entonces nada, muy buenas noches, Lisandra Prominente Díaz, y muy buenas noches, Cuba.
Prominente.
Bueno, pues algo grande, prominente en el periodismo.
Ah, bueno, está bien.
Ya viste, lo prominente como buena amiga.
Lo que tú quieras, lo que ya, tú quieras.
Ya ves. ¿Sabes? La red microblogging y Twitter acaba de superar los 500 millones de usuarios. Las ciudades que más Twitter ponen son Yakarta en Indonesia, primer lugar.
¿Verdad?
Tokio, la segunda, y Londres, la tercera.
Qué bien. No, bueno, lo de Londres lo entiendo, sobre todo en los últimos tiempos, que bueno, están las Olimpiadas allá y toda la expectativa que ha habido con respecto a los Juegos Olímpicos. Pero bueno, me sorprende lo de Indonesia.
Sí, es el primer lugar de como ciudad.
Mira tú qué
bien. Yakarta es donde más
tú. No, el otro día me enteré, bueno, tú sabes que Instagram es el servicio de fotografía que Facebook compró. Y el otro día me enteré que había llegado ya a los 80 millones de usuarios.
Qué bien.
De personas usando el servicio de fotografía.
¿Cuándo nosotros tendremos 80 millones? Bueno, uno que sea de seguidores.
Bueno, un día de estos.
Ay, sí.
Un día de estos.
Ya estoy desesperado porque llegue aunque sea a la mitad.
Oye, y hablando de Facebook, ¿sabes que el rapero Eminem superó a Lady Gaga y a Justin Bieber como el más popular en Facebook? Así mismo.
Tú, qué bien.
¿Viste?
Los artistas siempre marcando la diferencia. Y los deportistas también. ¿Viste el otro yudoka que también mordió a...?
No, dicen que no mordió, que fue el otro señor que le puso el dedo en la boca.
Ah, ya, claro, sí, es como el cuento del perro no muerde mientras tenga la boca abierta. Cuando la cierra es el problema. Y estuve buscando en internet y encontré en Café Fuerte una página bastante interesante que me gusta mucho.
Hemos tenido aquí, recuerda cuando conversamos con uno de sus creadores, el periodista Wilfredo Cancio.
Sí, de tu pueblo.
Sí, espirituano y claro, amigo mío, claro. Por cierto.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y la Amazona? ¿Viste la Amazona que salió? La Amazona de
Santiago. Más joven de Cuba. Qué chiquita más linda.
Debe ser un orgullo para tu provincia.
Pues sí, por claro que sí.
Claro, claro.
Claro que sí lo es, porque lo dices así con esa miradita, como buscando burla.
No, para nada, para
sí,
nada.
Sí, no,
nada.
Porque tú no haces eso nunca. Está bien, Juan, está bien.
De los niños no.
Te voy a creer.
De los niños no, y esa niña tiene...
Es justo, es justo.
Claro. Pues nada, que el atleta cubano Carlos Vélez, miembro integrante del equipo de atletismo cubano, fue sorprendido por una cámara oculta vendiendo tabaco en Londres.
No te puedo creer eso.
Así mismo. Está el video en Café Fuerte.
Hay un video también.
Así mismo.
No, yo tengo que ir a Café.
Un periodista mexicano que usó la cámara infraganti y nada, lo sorprendió.
No, es que hay que verla.
El tipo le decía, bueno, ¿cuánto vale la caja? No, 100 libras. Bueno, al final se la dejó en 60 libras. Y mira, más que una noticia es una vergüenza, ¿no? Que los deportistas cubanos, porque ¿quién no sabe que los deportistas y los atletas cubanos cuando salen de Cuba, digo, los deportistas y los artistas, no todos, pero la mayoría cuando salen de Cuba, pues venden tabaco, venden PPG y casquito guayaba y un montón de cosas.
¿Por qué te limitas a artistas y deportistas?
No, todo el mundo, pero los artistas siempre van en representación y los deportistas también.
Tienen otro rango, otra distinción tal vez, pero en realidad tienen las mismas necesidades que el resto de los cubanos.
Ese es el problema, que mañana sancionarán a este señor, pero a quien hay que sancionar son a las autoridades cubanas, que son las que tienen a esa gente en las más paupérrimas situaciones económicas.
Bueno, amigo,
¿quién
pues,
ha visto a Michael Fell, por ejemplo, vendiendo PPG en la calle, Viagra en la calle? No puede ser.
No.
¿Cómo mucho? ¿Cómo se llama? Anunciándolas, pero vendiéndolas no.
Es verdad, tienes toda la razón. Bueno, y el que quiera saber más, ya sabe, lléguense por Café Fuerte y entérese de esas y otras noticias interesantísimas que tienen.
Por cierto, quiero darle pésame a Skillam, que por la muerte de su madre, Lou, la viuda de Wilfred Hollande, acaba de fallecer en Francia.
Pues por supuesto que llegue el pésame en nombre de Juan y el resto del colectivo de 1800.
Además, un pintor impresionante, así fascina. Es.
Y hoy tenemos como invitado en 1800 Online al poeta, narrador y sociólogo chileno Faisal Chaín. Buenas noches.
Muy labriado y tiene una obra vastísima, el señor. Lo que más me gusta es que, además de ser un gran escritor y un gran poeta, pues que tiene un blog donde se habla de Cuba. Y él nunca ha estado en Cuba.
Nunca ha estado en Cuba. Buenas noches, Faisal.
Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Escuchas bien?
Muy buenas noches, Faisal. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Amigo, está claro que para cualquier persona nacida en los 60, sobre todo en Latinoamérica, Cuba despierta curiosidad. La revolución, los barbudos, Cabrera Infante, la nueva trova, en fin. Pero en tu caso particular, ¿qué despertó esa pasión por mi isla?
Bueno, fundamentalmente cuando niño, acá en Chile, yo vivía en el sur de Chile, que en ese tiempo recién estaba la televisión. Y mi padre ponía discos de vinilo, como le llaman ahora, de Nicolás Guillén.
Qué bonito, me gusta mucho.
Escuchábamos en el pick-up antiguo los discos de Nicolás Guillén. También, evidentemente, yo cuando era más niño, un poco más, como a los 5 años, una cosa así, jugaba en la sala, por así decirlo, de la casa, con 2 libros yo todavía no leía. Uno era la Biblia, porque tenía unas imágenes, qué sé yo, pinturas del siglo XVIII, XIX, y otro era un libro rojo que era el diario El Che en Bolivia, que mi padre lo compró acá en Chile cuando salió con la revista Punto Final. Entonces, bueno, esos eran como los primeros acercamientos. Yo, por supuesto, no leía ninguno de los dos, pero esos eran los 2 libros y los discos de Nicolás Guillén. También recordando un poco en los textos escolares ya en Chile, pero eso yo creo que en toda Latinoamérica habían algunos poemas de Martí, ¿eh? Y ese fue como el primer acercamiento.
Ya.
Y bueno, a mí me gusta mucho el blog y estuve viendo que está lleno de videos, además de sus poemas. ¿Cuál es la conexión entre esta obra audiovisual y su poesía?
Mira, yo creo que he ido como... Bueno, yo escribo hace ya, no sé, 30 años y empecé escribiendo en el blog, y te contesto la pregunta, pero porque en realidad también acá en Chile hay una gran dificultad para editar, no hay una industria editorial importante. Entonces yo dije, bueno, tengo que poner mi trabajo en alguna parte, y lo empecé poniendo en un blog muy anterior que perdí por un problema informático, y luego ya en este y en algunos libros en digital. Y yo creo que he ido evolucionando un poco en la relación con las imágenes y la música, es decir, a mí me interesa que lo que yo escribo también tenga una relación directa con las imágenes y con la música. Es como hacer un poco de cine, pero con medios más reducidos, ¿no? Uh-huh. Entonces, la idea siempre es que ojalá la persona pueda escuchar o ver el video y leer el poema, cosa que genere una atmósfera, una emoción también.
El blog es un sitio perfecto para combinar ambas, para combinar estos videos con la música, con la poesía. Realmente encontró la plataforma perfecta.
Sí, o sea, yo creo que las redes, como ustedes tienen un programa de redes, el blog ha sido para mí muy, muy importante, y también para mucha gente que me lee en Chile y en realidad en todo el mundo, porque hacemos como un, por así decirlo, un mercado o un circuito que no tiene acceso, ya sea como escritores o como lectores, al libro tradicional. En Chile, por ejemplo, el libro es muy caro.
Sí.
Muy, muy caro. Acá un libro nuevo sale 10.000 pesos, esos son, no sé, $20. ¿Sí? Entonces, hay mucha gente que puede acceder a este circuito, leer, reflexionar, y además uno puede conversar con las personas.
Claro, y ahora que nos menciona la publicación de su obra en libros digitales, ¿cuál es la ventaja y la desventaja de poner la obra suya en libros electrónicos, en libros digitales?
Mira, lo que pasa es que yo todo lo que he hecho ha sido también por una evidente limitación que hay en el mercado chileno, ¿ya? Yo creo que el libro en papel es muy importante también, porque así me lo han escrito gente en Facebook, en el mismo blog, que requieren tener el libro mismo. Qué sé yo, hablando ya en términos más domésticos, uno es más difícil leer en el computador si uno se va a acostar en la tarde o a la playa, qué sé yo. Uno quisiera tener el libro en papel. Entonces la dificultad es que hay un segmento, por lo menos en Chile, que no ocupa el Internet, cada vez menos, pero igual hay un gran segmento, sobre todo las personas mayores, que no ocupan Internet y que entonces no acceden a los libros digitales. Y en ese sentido, el libro en papel también a uno lo hace más universal, más llega a un público mayor y está como en el imaginario, en la librería, etcétera. Entonces esa es como la limitación del libro digital.
¿Y si dijéramos, bueno, sus ventajas?
Yo creo que la ventaja es lo que hablábamos antes, es decir, esto de que hay un circuito de gente, sobre todo gente joven, que accede al Internet, y también porque se internacionaliza mucho más rápido. O sea, yo estoy realmente muy impresionado, para mí es una satisfacción enorme que en el blog hayan 89.000 lectores, y que además sea de todo el mundo. Yo llego prácticamente a todo el mundo, aunque sean pequeños segmentos en cada país, cosa que en un libro en papel es mucho más difícil.
Claro, y eso es una satisfacción para cualquier escritor.
Claro, y es una emoción, y bueno, yo cuando empecé en esto, realmente empecé como, yo siempre me he considerado escritor, pero siempre empecé en términos de poder mostrar un poco lo que yo hacía, pero ahora sí hay un impacto real. Ya estar aquí conversando con ustedes significa un impacto real, porque lo leyeron en Twitter o lo vieron en el blog, y así con otras personas en otras latitudes. Por ejemplo, he podido acceder a antologías, a estar en España, en Buenos Aires, en México, en libro en papel, gracias también al espacio digital.
Sí, sin duda. ¿Y qué hizo Fesal cambiar su visión hacia Cuba? Porque estuve leyendo cosas más vieja y eran como muy idílicas, pero después como que vas mal, empezaste a ver más las manchas al sol.
Mira, qué buena tu pregunta, porque aquí hay todo un debate que, bueno, en el mismo Facebook, qué sé yo, amigos míos que me critican, que no están de acuerdo. Lo que pasa es que, y no terminé la primera pregunta en el fondo, es que yo, tanto a Cuba la he conocido por el mundo de la cultura, fundamentalmente. Después, cuando fui adolescente, y esto tiene mucho que ver con tu pregunta, uno conoció Cuba, por supuesto, por el impacto, el influjo de la Revolución Cubana.
Absolutamente.
Pero en mi caso personal, yo la conocí, por ejemplo, por los cantantes, La Nueva Trova.
Ya.
Y en especial un disco muy importante para mí, que sacó Pablo Milanés sobre José Martí. Me parece que fue el año 78.
Uh-huh.
Y a mí me llegó prácticamente, como decimos en Chile, al tiro, rápido. Ya en la 79, una cosa así, el disco estaba acá en Santiago.
Underground, ¿no? Porque en aquel entonces no se escuchaba Pablo por ahí abajo.
Mira, lo que pasa es que mi padre, y en eso tengo que agradecerlo, un hombre muy abierto y que se abre a la cultura ampliamente. Entonces, por ejemplo, ese disco es un... nosotros nunca lo tomamos, o yo personalmente, como algo muy necesariamente político. Es decir, por supuesto que es un disco político.
Sí, que tiene una carga política, pero lo estaba oyendo como arte.
Exacto, porque escuchar ese disco para mí, por ejemplo, fue, y entenderlo sin haber leído a Martí, fue un aporte enorme. O sea, yo le agradezco a Pablo ese aporte a la cultura chilena y universal. Entonces, ¿por qué te explico esto? Porque después, a los 14 años, yo viajé a Argentina y me encontré con un libro que habían tres músicos afuera, qué sé yo, me llamó mucho la atención por el nombre, tres tristes tigres.
Cabrera Infante.
Y, claro, y lo compré, porque además era muy barato. En Chile había un bloqueo cultural inmenso por la dictadura de Pinochet. Entonces no había libros interesantes. Cabrera Infante además no es un autor que haya llegado nunca mucho a Chile. Y lo encontré en Bariloche, en el sur, y lo leí completo a los 15 años. Entonces, ya yo tenía un acercamiento, por un lado, por supuesto, político, porque yo nací y me adscribí a la izquierda chilena, pero por otro lado podía empezar a mirar y a escuchar y a leer y a ver la cultura cubana, que va más allá, de mi punto de vista, de lo propiamente político. O sea, lo que constituye a la nación cubana o a la cultura cubana no solamente tiene que ver con las posturas que puedan tener los intelectuales, los artistas sobre la revolución. Eso creo que no es así en ninguna parte. Uh-huh. El Lezama Lima, ¿no es cierto?, era católico, fue, yo no sé si perseguido, pero por lo menos bastante limitado en los últimos años de su vida. Uh-huh. Y sin embargo, él pertenece a la cultura cubana como el que más.
Absolutamente.
Entonces, claro.
Entonces, eso me hizo ampliar mi horizonte, porque creo que entender la política cubana, yo no me quiero meter en el detalle, ¿no? Pero si entender la política cubana en la relación, por ejemplo, con los artistas intelectuales, uno se va haciendo una idea también de los problemas de la revolución y de las injusticias de la revolución.
Absolutamente. ¿Sí? Claro.
Ahora, ¿sí?
No, te decía que sí, que la visión de los artistas casi siempre es la imagen de la sociedad entera.
Ahora, ciertamente uno ya se va informando, sobre todo por Internet. Porque yo, por ejemplo, y esto lo quiero dejar bien claro, porque a veces las personas creen que uno tiene es susceptible de ser manipulado. ¿Eh? Uh-huh. Y yo, cuando, por ejemplo, escribí un artículo que se llama Cuba con Amor, gran parte del exilio más de derecha de Miami, por ejemplo, escribió en las notas abajo, en los comentarios, que yo tenía que poco menos que ser colgado como Mussolini en la plaza pública.
No.
Porque yo había dicho que era posible, no sé, un cambio al interior.
Claro.
Desde el interior, o un cambio desde el mismo proceso. ¿Sí? Pero también cuando escribí sobre la muerte de Oswaldo Payá, que bueno, aprovecho de...
Lo leí.
Si es que me puede escuchar, a su familia, mandarle mi pésame. La izquierda más intransigente, chilena sobre todo, me acusó de reaccionario. Entonces, yo no estoy en la medianía. ¿Sí? Yo tengo una fuerza como para mantener, enriquecer y comunicar mi visión, y tengo la convicción de que mi reflexión, o sea, es tratar de conocer la realidad, más allá de una ideología particular, es más fuerte que cualquier cosa. Entonces, las cosas son, creo yo, justas e injustas, independientemente de las banderas que algunos puedan o no levantar. ¿Sí?
Creo
exactamente lo mismo. Yo en Chile fui y soy un fuerte antipinochetista. Creo que la dictadura de Pinochet nos hizo un daño enorme, pero también creo que en Cuba hoy día el proceso y la revolución está quedando muy por abajo de las expectativas que la misma revolución generó en los primeros años, y viendo, estudiando sobre todo la relación entre la élite política y los intelectuales y artistas, creo que la revolución ha cometido enormes injusticias con Alberto Padilla, con Cabrera Infante, con Guillén, el sobrino, el
sí,
cineasta,
sí,
y con mucha gente. Y uno también puede ver que gran parte del exilio cubano, yo me informo, es gente que fue desfenestrada del mismo régimen.
Sí.
Entonces ya no se puede hablar de que en Miami o fuera de Cuba estén solamente los sectores
más radicales,
más radicales o más reaccionarios, o que solamente quieren preservar sus intereses. Yo creo que cuando uno forma un proyecto en que está viendo permanentemente adversarios y enemigos, termina ciertamente encontrando enemigos y adversarios en los propios. Y así yo creo que no se puede construir un país. Nosotros lo vivimos en Chile, esta lógica de amigos y enemigos, que al final lo único que hizo fue generar grandes crímenes, grandes injusticias, y un pueblo diezmado y muerto de hambre, con falta de cultura y muy triste también. ¿Sí?
Claro. Faisal, por favor, ¿podrías, digo, comenzar por donde debimos haber comenzado? ¿Por qué no nos dice cómo accesar a tu blog y a tu libro, a tu más reciente libro digital?
Bueno, no, en mi blog es, uno entra por Google y pone Faisal Chaín, y ya ahí hay varios, muchos sitios donde pueden acceder, y están más o menos ordenados por el, con la cantidad de accesos que hay en cada uno. Entonces, el primero que sale es uno sobre crónica y ensayos políticos y culturales de G80, se llama, que es un diario digital muy bueno, de un amigo, un gran amigo, Alejandro Toro, acá en Chile, que tiene grandes, bueno, es el espacio donde yo tengo más, mayor cantidad de lecturas, son aproximadamente 295.000 lecturas,
wow,
de 200 artículos. Y luego esta Poesía para el Coraje, que sale en Google, y luego otros sitios muy importantes, o para mí, que son de espacios en España, en Argentina y también en Chile. Ahí uno puede acceder rápidamente.
Y dime una cosita, ¿por qué Faisal? ¿Por qué ese nombre? Digo, no es común en Latinoamérica esos nombres.
No, claro, yo soy de origen palestino.
Ah, ya.
Entonces, mi abuelo, que se llamaba Yemma, llegó a Chile por ahí por el 1910-12, y al Valle de Linares, en Linares, en Chile. Tuvo 7 hijos, de los cuales uno de ellos es mi padre, que también se llama Faisal, y a mí me pusieron igual.
Chaín
es mi apellido, que también es palestino, de Betzahur, de un pueblo que en realidad es un villorrio cerca de Belén.
Pues,
mi abuelo era musulmán.
Con toda esa mezcla y con esa cercanía desde los primeros años con toda la realidad de Latinoamérica,
es,
y
lo
con
que
todo
dio
el arte.
Lo sabroso que es leer a Faisal.
Así mismo es. Así que a los amigos invitamos a acceder al blog Poesía para Alentar el Coraje. Una mezcla de poesía, de audiovisual, de arte, de compromiso con la realidad de Latinoamérica también. Y una persona
y una visión interesante
sobre Cuba. Muchísimas gracias, Faisal, por haber estado con nosotros aquí hoy en 1800 Online.
Agradecerle profundamente esta oportunidad, y que quede muy claro que en realidad yo le tengo un... Y me voy a emocionar un poco, pero un cariño enorme a Cuba, a los cubanos de afuera y de adentro, que asumo o hago mía la postura fundamentalmente de Pablo Milanés, en el sentido de que ojalá Cuba tenga una salida lo más pacífica posible, y que en realidad todos los sectores puedan construir un país que tiene una cultura maravillosa.
Pues muchísimas
ojalá
gracias.
Que así
muchísimas
sea.
Gracias.
Les decimos adiós, amigos, o mejor dicho, hasta ahorita. Nuestro director Héctor Carrillo, en la realización de sonido Tony Simón, y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Yo y tú.
Nos vamos a tomar un brú.
Y Lisandra Díaz Blanco. Chao.